Teorema. Diálogos con la naturaleza. Acompáñanos en este paseo por el maravilloso mundo de la ciencia. Bienvenidos. ¿Qué estudia la antropología? La antropología es el estudio de la humanidad, de los pueblos antiguos y modernos y sus estilos de vida. Dada la amplitud y complejidad del tema, las diferentes ramas de la antropología se centran en distintos aspectos o dimensiones de la experiencia humana. Algunos antropólogos estudian la evolución de nuestra especie, denominada científicamente Homo sapiens, a partir de especies más antiguas. Otros investigan cómo el Homo sapiens ha llegado a poseer la facultad exclusivamente humana para el lenguaje, el desarrollo y diversificación de los lenguajes y los modos en que las lenguas modernas satisfacen las necesidades de la comunicación humana. Otros se ocupan de las tradiciones aprendidas de pensamiento y conducta que denominamos culturas, investigando cómo surgieron y se diferenciaron las culturas antiguas y cómo y por qué cambian o permanecen iguales las culturas modernas. Las diferentes perspectivas de la antropología suelen estar representadas por cuatro campos de estudio: antropología cultural, a veces llamada antropología social, arqueología, lingüística antropológica y antropología física. Texto tomado del libro Antropología Cultural, de Marvin Harris.
Muy buenas tardes, estamos aquí en su programa Teorema, Diálogos con la Naturaleza. Les saluda Durruti Jesús de Alba
y César Castillo Quevedo.
Profesor, ahora, muy estimado doctor, ahora tenemos un muy especial invitado. ¿Nos puedes platicar acerca de él?
Claro que sí, profesor. El doctor Marco Antonio Acosta Ruiz, profesor investigador del Centro Universitario del Norte, tuvo su grado de arqueología en el Colegio de Michoacán, doctorado en historia iberoamericana en la Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en el CUSH. Y pues aquí nos va a platicar un poquito de su historia personal, el doctor Marco, que es un honor que nos acompañe. Doctor Marco, su profesión es interesante para quienes andamos en estas cosas del conocimiento, de la ciencia. ¿Cómo se desarrolla su inquietud en la arqueología, en la historia, y cómo estas dos van siendo parte de una historia personal también?
Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Bueno, para enmarcar esta parte de mi historia, ha sido muy accidentada, como la de muchos, ¿no? De hecho, yo empecé estudiando biología en mis orígenes. No me titulé por cuestiones personales, ¿verdad? El tiempo me fue acomodando y decidí entrar a estudiar ciencias sociales y humanidades. Mi licenciatura es en formación de historiador en la Universidad de Guadalajara, pero yo tenía en un inicio toda la inquietud de estudiar arqueología, hacer más antropología. Entonces, como aquí en Guadalajara, nada más en Los Tecos, en la Universidad Autónoma, se ofertaba la licenciatura en arqueología, que coordinaba muy bien Otto Shondube, pues yo no tenía los medios para poder estudiar. Entonces, un enlace fue historia, pero dentro de ese departamento había arqueólogos, antropólogos, lingüistas. Entonces, yo llevaba mi formación en historia, pero toda la práctica en el Departamento de Estudios del Hombre de aquel tiempo, ¿no? Entonces, ahí empecé a hacer todo mi trabajo antropológico, como tesista, ¿no?, becario del proyecto que en aquel tiempo tenía Otto Shondube en la cuenca de Sayula.
De hecho, creo que en esas épocas estaban desarrollando una colaboración con Orstom de Francia. ¿Nos puede platicar de esto, doctor?
Efectivamente. Yo cuando llego allí a ese departamento, ya estaba el convenio, ya tenían 2 o 3 años con el convenio de Orstom, que ya desapareció, el INAH, y la UDG. Entonces, entre estas tres instituciones se llevó a cabo este megaproyecto en la cuenca de Sayula. Y yo fui parte de esa historia durante 4 años, más o menos, ¿no? Iba a la par con la licenciatura de historia, pero en lo práctico me enfocaba con ellos, ¿no? Porque era lo que más me interesaba, finalmente. Pero no descuidaba también mi lado, mi perfil como historiador, ¿no? Siempre he creído que todo tiene que ser integral. Y eso, pues, es bueno, ¿no?
Doctor Marco Antonio, y de ahí, de la licenciatura, el brinco a la maestría, ¿cómo fue este proceso?
Es muy sencillo. En nuestro medio, al menos aquí en el occidente de México, que corresponde a Jalisco y Michoacán, la plantilla, digamos, de profesores e investigadores es poca, ¿sí? Entonces, prácticamente en este andar como estudiante empecé a conocer a las personas destacadas, ¿no? Del Colegio de Michoacán, como Eduardo Williams, Phil Weigand, y acá de este lado, pues Otto Schondube, ¿no? Que era mi jefe, profesor, amigo. Entonces, yo empecé a crecer con estas dos escuelas antropológicas en Jalisco y Michoacán, ¿no? Que eran muy diferentes las formas de hacer y de ver a las sociedades prehispánicas. Entonces, hubo un momento en que yo me fui a querer formarme en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología. Estuve allá prácticamente 5 o 6 meses, pero nunca me pudieron dar beca. Entonces, tuve que regresar a Guadalajara porque tenía familia y otros compromisos. Y como a la semana me habla Eduardo Williams, del Colegio de Michoacán, ya lo conocía, y me dijo: Marco, pues acaba de abrir la convocatoria para la maestría. ¿Quieres entrar? Sí, ¿cómo no? Entonces, ya tuve que hacer todo el proceso en el Colegio de Michoacán. Me aceptaron y, bueno, ahí estuve durante 3 años, ¿no? Y allí tuve mis primeras experiencias ya como profesional con un estudio sobre el maque michoacano, ¿no? Estos guajes decorados, ¿no? Y de ahí empieza mi historia, ¿no?
Si mal no entendemos, es la tesis de maestría, ¿no?
La tesis de maestría que afortunadamente se publicó, ¿verdad? Se publicó y que, pues, todavía hasta en la actualidad lo sigo difundiendo, ¿verdad? Porque es muy poco conocido. Pues esa arte, ¿no? Más que una artesanía, son piezas de arte, ¿no? Y que a veces los mismos habitantes de Uruapan o Pátzcuaro, que se supone que es la cuna, la desconocen, ¿verdad? Entonces, yo por ese lado he tratado de impulsar e informar y me invitan a dar charlas, ¿no? A veces también me ha tocado ser juez en Michoacán a nivel estatal para evaluar piezas artesanales, ¿no? De todo tipo. Entonces, como que me he hecho especialista sobre las cuestiones de artesanías, ¿no? En todo México.
Platíquenos, ¿qué es el maque, profesor?
Miren, el maque es un objeto decorado, pero su técnica de elaboración no es tan sencilla. Se tiene datado arqueológicamente, más o menos, que tiene unos 1200 años de existencia para más al norte, hacia Sinaloa. Es un guaje o bule, como normalmente lo conocemos, y la peculiaridad de este objeto es que se trabaja la superficie del guaje para luego incorporar tintes, pinturas sobre la base, pero se le llama incrustación, no es pintura con un pincel, sino que es con la pura mano, aceites y pigmentos, ¿no? Que hay que hacer grabados en la superficie del guaje.
¿Cómo es grafiado?
Es grafiado, pero esos huecos hay que llenarlos con la mano. Sí, entonces, las materias primas es lo más peculiar. Independientemente de la técnica, es cómo obtienes las materias primas. Por decir, se ocupa para hacer el maque, este diseño, se ocupa aceite de chía. En la época prehispánica uno ni se imagina cómo pudieron haber sacado o extraer el aceite de chía. ¿Sí? Hay una piedra que parece cuarzo, se llama tepuxuta en Tarasco. Esta se muele y se mezcla con el aceite de chía. Entonces se va haciendo un tipo de esmalte. Y luego, para que este esmalte tenga ya pues toda la consistencia para poder llevar a cabo la maqueada, pues el decorado, hay un insecto que se da en tierra caliente que se llama el Coccus axin. Es pariente de los estos bichos que crecen en el nopal, ¿verdad? Para sacar el rojo púrpura. Son parientes. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, en 2-3 meses del año se recolecta ese insecto vivo a la hembra y se muele y se hierve para sacar la grasa. Y todo eso se mezcla para hacer el maque. Y al final, pues ya se decide qué color se va a integrar para irle dando forma y colorido a estas piezas que tardan muchísimo los artesanos en elaborarlas, 2 meses, 3 meses, ¿no? Y yo siempre estuve convencido de que era un objeto de bien de prestigio, desde la época prehispánica hasta el día de hoy. ¿No?
¿Alguna función ceremonial?
Sí, normalmente las jícaras, se cortaba el guaje que daba la jícara y era parte, ¿no?, de los lugares para los rituales. Pero en la relación de Michoacán tenemos a los petamutis o a los sacerdotes, queremos llamarlo así, vienen dibujados.
El que lleva la historia del pueblo.
Exactamente, ¿sí? O sacerdote mayor, así también le llaman. Ellos cargaban un guaje como distintivo de la élite, ¿no? De que ellos son los únicos portadores del conocimiento, de la sabiduría, ¿sí? Incluso ahí está bien, muy claramente representado el guaje, el maque, ¿no? Y aparte con incrustaciones de turquesa y de cobre, que también los tarascos en esa época del posclásico tardío utilizaban para las ofrendas, ¿no? O para los atuendos, que no lo podía usar cualquier persona, ¿sí? Entonces, el maque es muy interesante en ese sentido. Y que todavía sigue vigente, ¿no? Y que tristemente los extranjeros son los que más se documentan, más saben de esta artesanía. Y como dicen los artesanos, es que a mí me conviene que venga más un extranjero, porque ellos sí nos compran, ellos valoran nuestro trabajo. Y los mexicanos, pues, tristemente regateamos, ¿no? Entonces yo también, en mi labor social, trato de concientizar a la gente, ¿no? De que pues todo lo que implica hacer una artesanía, así sea un petate, un molcajete, cualquier tipo de artesanía, hay que crear conciencia, ¿verdad?, de todo lo que implica, porque sí es triste ver cómo apenas viven ellos con lo que venden una ollita, un molcajete, qué sé yo, y los intermediarios son los que sacan a veces las ganancias, ¿no?, en este sentido.
Profesor, ¿en qué región de Michoacán es donde se elabora el maque?
Estamos hablando históricamente Uruapan, como la cuna, y Pátzcuaro. Ahí y Pátzcuaro. Normalmente es como se ha llevado a cabo esta tradición en esas dos regiones, ¿no? Pero yo decidí hacer un trabajo etnográfico desde una perspectiva arqueológica, obviamente, con un artesano de Pátzcuaro, porque en su momento, para mí, era el único artesano que sabía las técnicas de obtención de las materias primas y su procesamiento. Lo que no pasaba en Uruapan. En Uruapan se empezó a perder y empezaron a meter materiales industriales. Entonces, yo decidí hacer todo mi trabajo con esta persona que, pues, se apega más a lo que yo quería indagar, ¿no?, sobre lo más original que sea posible, ¿no?
Estamos con el doctor Marco Antonio Acosta, del Centro Universitario del Norte, arqueólogo, continuando después de este corte en su programa Teorema, diálogos con la naturaleza.
Teorema, una forma de dialogar con el universo. Ya volvemos. Dialogamos con la ciencia, observamos la naturaleza. Ya volvemos.
Muchas otras disciplinas, además de la antropología, se ocupan del estudio de los seres humanos. Nuestra naturaleza animal es objeto de intensa investigación por parte de biólogos, genetistas y fisiólogos. Solo en la medicina, centenares de especialistas investigan el cuerpo humano, y los psiquiatras y psicólogos buscan juntos la esencia de la mente y el alma humanas. Muchas otras disciplinas, entre ellas la sociología, la geografía, la psicología social, la historia, la ciencia política, la economía, la lingüística, la teología, etc., se ocupan de nuestro comportamiento cultural, intelectual y estético. Pero entonces, ¿cuál es el rasgo distintivo de la antropología? Lo que diferencia a la antropología de las otras disciplinas es su carácter global y comparativo. Otras disciplinas abordan únicamente un segmento concreto de la experiencia humana o una época o fase concretas de nuestro desarrollo cultural y biológico. Los hallazgos de la antropología, en cambio, no se basan jamás en el estudio de una sola población, raza, tribu, clase, nación, tiempo o lugar. Los antropólogos insisten ante todo en la necesidad de contrastar las conclusiones extraídas del estudio de un grupo humano o de una determinada civilización con datos procedentes de otros grupos o civilizaciones. De esta manera, la importancia de la antropología trasciende los intereses de cualquier tribu, raza, nación o cultura concretas. Desde la perspectiva antropológica, todos los pueblos y culturas revisten el mismo interés como objetos de estudio. Texto tomado del libro Antropología Cultural, de Marvin Harris.
¿Qué tal? Pues aquí de regreso con el doctor Marco Antonio Costa Ruiz, hablándonos de su trabajo. Profesor, en todas estas artesanías mexicanas está íntimamente ligado al uso de la diversidad biológica y a la historia cultural de nuestro país. Y como siempre, hacen presencia las mujeres purépechas.
Exactamente. Pero fíjense, curiosamente, mucho de los trabajos de alto grado de ejecución en la época prehispánica eran más bien hechos por los hombres, no por las mujeres. Eso ya viene después, ¿no? Cuando llegan los españoles, se incorporan, enseñan a las mujeres, pero en la época prehispánica, al parecer, tenía más presencia la elaboración del hombre por cuestiones de rituales, ¿no? O sea, no tan fácil la mujer se podía integrar a estas prácticas. Entonces, los hombres normalmente eran los que llevaban a cabo este tipo de manufacturas, y cerca de los lugares donde se hacían los rituales, sus talleres los tenían ahí, no en la casa, en la choza. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y por el otro, pues bueno, sí tenemos que entenderlo siempre vinculado con la naturaleza. No podemos hablar de cultura si no relacionamos nuestro entorno.
Y en ese sentido vemos en su trabajo, doctor, una curiosa analogía, empezando con de los lagos michoacanos a la laguna de Cajititlán. ¿Qué nos puede platicar de esto?
Bueno, primero hay que entender que es un tema también que a mí me gusta mucho y vengo trabajando, que son sociedades lacustres, en lo que es el occidente de México. Es otro hobby que tengo, ¿no? Y la característica que los une es esta franja de volcanes, ¿no? Que le llamamos eje neovolcánico, ¿no? Que es muy peculiar, desde Veracruz hasta Colima. Y aquí en Jalisco y Michoacán, pues estamos en la mitad, ¿no? ¿Y por qué es tan peculiar? Pues porque precisamente los volcanes siempre dan otro tipo de fauna, de flora, de formas de vida, materias primas, que no te las dan en otras partes del mundo que no tienen volcanes. Entonces, en gran medida, muchos grupos, al menos en Mesoamérica, desde el preclásico temprano hasta la llegada de los españoles, muchas de las culturas que conocemos importantes se desarrollaron en este lugar, ¿no? Y Jalisco no es la excepción. Que no haya tanta monumentalidad como en otras partes, bueno, eso ya hay que explicarlo por qué, ¿sí? Pero no quiere decir que no hayan sido desarrollados como otras culturas.
Y aprovechando que fue formado por grandes arqueólogos, ¿qué nos puede comentar de su experiencia trabajando con el maestro Xondube, con Phil Weigand?
Sí, mire, aquí hay una historia bien curiosa de esas cosas que no se platican. Ya están muertos los dos, en paz descansen, pero a mí sí me pesó en algún momento haber estado académicamente entre los dos. Hubo ahí una situación personal que los dividió. Y por desgracia, pues para mí, yo tenía una situación incómoda ahí, porque de repente me decían, no, es que tú andas acá y luego vas para allá y a lo mejor traes chismes. Y para mí era una situación muy incómoda. Y más de que son dos formas de ver y hacer la antropología en Jalisco muy diferente. Obviamente, yo me incliné un poco más con Phil Weigand, porque él sí tenía la formación de antropólogo, ¿sí? Y venía de una escuela muy importante norteamericana. La historia de vida de Otto es muy diferente. sí tiene la formación en la Escuela Nacional, en la maestría en arqueología, pero es esa arqueología tradicional mexicana, muy nacionalista, ¿sí? Y tenían diferentes formas de explicar los fenómenos sociales de todas las sociedades. Entonces, yo me inclinaba un poco más por el trabajo de Phil Weigand, pero reconociendo también el trabajo de Otto Schondube. Entonces, aquí la historia cada quien los va poniendo en su lugar, ¿verdad? Yo no soy nadie para decir quién es mejor o quién no, pero el simple hecho de pertenecer a una escuela, a una forma de pensamiento, va marcando generaciones. En el proyecto de Conoto, todavía está vigente el proyecto y estamos hablando de casi 20 años. Y pregúntense qué ha pasado con Sayula, con todos esos trabajos de 20 años. No ha pasado nada en cuestión de difusión, ¿no? De identidad, de apego, ¿no? De hacer historia. Todo queda en el cubículo académico, ¿no? A diferencia de Phil Weigand, que él se lleva el proyecto a los Huachimontones junto con su esposa Celia y le dan vida a esta zona arqueológica y que ha traspasado fronteras. Ahorita, si estamos mejor en China, en Rusia o Europa, Jalisco igual a Huachimontones. Y la gente viene a conocer los Huachimontones por el trabajo arqueológico. Y en menos tiempo logró hacer eso Phil Weigand que todo el tiempo que tuvo Otto, ¿no? Acá con toda una estructura, pues. Que...
Ya hay un centro interpretativo, ya hay materiales, sí, para la divulgación. Y entonces tendríamos que preguntarnos qué ha pasado con los centros, el centro interpretativo o los análogo en la cuenca de Sayula.
Sí, mire, aquí hay una historia, como les digo, que pues no se comenta, no se conoce, pero yo sí quisiera externarlo. Obviamente, Otto pertenecía a la plantilla de investigadores aquí en el INAH Jalisco, igual como con el ingeniero Solórzano Barreto, que no era tampoco ni paleontólogo ni arqueólogo, era ingeniero, pero era coleccionista, ¿no?
Y ni ingeniero, químico farmacobiólogo.
Ajá. Pero bueno, en aquellos tiempos, ¿no? En los 40, en los 50, pues ocupaban gente, ¿no? Para empezar a promover, ¿no? Lo que el espacio este del museo regional. Entonces, pues nadie tenía el perfil más que ellos que estaban aquí. Y ellos son los que empezaron a hacer la historia de la arqueología en Jalisco o de la paleontología. Pero yo también estuve siempre en desacuerdo porque Federico Solórzano Barreto, pues todos sabemos que él era un coleccionista y tenía los medios. Pero hubo un momento en el que a mí ya no me gustó su forma de cómo divulgar o llamar la atención, porque él inventó en su momento que se había encontrado un fragmento de la arcada superior del cráneo y le llamó el hombre de Chapala. ¿Qué quiere decir esto? Que supuestamente aquí existieron neandertales en Chapala. Y fue una rotunda mentira, un fraude, ¿sí? Porque yo ya investigando y acercándome con las personas que trabajaban con él, me dijeron, ¿sabes qué, Marco? Esta pieza salió de un lote que él compró de gente coleccionista. Entonces, esa pieza de la arcada supraorbital neandertal no era de Chapala. Pero lo que quiso él en su momento era llamar la atención, ¿sí? Y sí vinieron especialistas y se burlaron de él. O sea, fue una mala táctica para que vinieran a voltear a ver a Chapala, ¿no? En cuestiones paleontológicas. Y todavía, en algún tiempo aquí en la Universidad de Guadalajara le dan el nombramiento, pues, de honoris causa. Y aparte un museo que lleva su nombre, y qué bueno que está. Pero yo estoy en desacuerdo porque más bien es un museo que fomenta el saqueo. Estamos hablando de cosas
más o menos delicadas porque...
Claro.
De hecho, es un problema cómo instrumentar, cómo poder preservar, y recientemente las noticias nos dan cuenta de una muy importante pieza arqueológica que regresó del extranjero. En ese sentido, si alguien realiza un descubrimiento, puede mantenerlo reportándolo al Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Cómo funciona un poco todas estas cosas, estimado doctor?
Sí, Marco. Miren, ya desde hace algunos años para acá, al presente, se ha tratado de fomentar y de concientizar a las personas. Si encuentran algún objeto dentro de sus terrenos, cuando fincan, cuando escarban, qué sé yo, en el arado, se les dice, o uno trata de concientizarlo cuando uno va a las comunidades, de que lo reporten al INAH. llenando unas hojitas, ¿no? Con cierta información, pero no es para quitarle sus terrenos o la pieza, ¿no? Sino que ellos quedan como custodios, como precisamente, ¿no? Protegen ese patrimonio en sus casas, lo cuidan, porque es imposible, todas estas piezas que encontramos en todo lo ancho y largo del territorio mexicano, no hay cabida para los museos en las bodegas, no hay. Entonces, una de las cosas o de los actos o actividades que promovemos es que en las comunidades pequeñas se hagan museos comunales, ¿no? Comunitarios, ¿no? Y que ahí tengan sus piezas y que uno como arqueólogo o historiador, en su caso, vayamos y demos esa asesoría y apoyo para que ellos tengan su patrimonio y vayan creciendo, ¿no? Esa identidad y ese sentido de pertenencia con las culturas anteriores a las de nosotros, ¿no?
Y un centro que sea eje de alguna forma de esa identidad que usted está mencionando, ¿no?
Sí, sí,
gestionado,
claro.
Gestionado por los propios habitantes de
claro,
la zona.
Claro, que fue, aquí voy a hilar la pregunta de los guachimontones, ¿por qué centro interpretativo? ¿Por qué no museo? Bueno, pues porque en su momento también a Phil Wigan no lo querían en el INAH, es un extranjero y que no estaba vinculado con el INAH. Entonces, ¿cómo va a venir a decirnos cómo hacer arqueología o por qué tiene que hacer trabajos arqueológicos en una zona donde supuestamente hay arqueólogos? Bueno, pues entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? El proyecto andó ante el INAH, compañeros de la época que no estaban de acuerdo con él que hiciera trabajos arqueología. Bueno, se incluye al Colegio de Michoacán. Ahí ya teníamos
una presencia regional.
Ajá, y arqueólogos. Y por otro lado, la comunidad.
Arqueología, patrimonio y gestión. Cosas peculiares que continuaremos con nuestro invitado, el doctor Marco Antonio, del Centro Universitario del Norte. Regresamos.
La ciencia como una manera de indagar sobre la naturaleza del universo es motivo de admiración. Teorema. Observación y razonamiento. Esto es Teorema, diálogos con la naturaleza. Efemérides científicas.
En la sección de efemérides en días pasados, justamente el 3 de julio, pero de 1860, nace Alfonso Luis Herrera, al que se le considera el primer biólogo mexicano, autor de el primer texto moderno sobre biología en nuestro país y algunas otras cuestiones. No tuvo la formación como tal de biólogo, pero por su trabajo y por su actividad se le consideró el primer biólogo mexicano, Alfonso Luis Herrera, quien nació el 3 de julio de 1860.
Ya estamos de regreso. Interesante los elementos del quehacer cotidiano del ser humano que han logrado sobrevivir a través de los siglos e incluso que son parte importante del pensamiento mágico y religioso del imaginario popular. Pero se nos ha olvidado, tengo una sorpresa para Durruti, Jesús. Sabiendo que en nuestro país la existencia de documentos históricos, me quiero ir a la parte de su profesión en la historia, se remontan desde antes de la llegada de los españoles. El documento como tal ha sido el eslabón del pasado, presente y futuro de los acontecimientos que nos acechan todos los días. La historia de nuestro país, la historia documental en este país, en auge con la llegada de los españoles, eran los que los religiosos eran los que de alguna manera u otra tenían acceso al conocimiento. Gran parte de ellos consideraban profanos los conocimientos y costumbres de los indígenas, de los indios, destruyendo todo tipo de testimonio que tuviera relación con nuestra cultura. Y bueno, la desaparición de libros y documentos, pero han existido personajes, bibliófilos e instituciones que han sido guardianes o curadores de fuentes escritas, Tal es el caso de algunos conventos en Guadalajara, seminarios, museos, bibliotecas, coleccionistas particulares como los que citaba usted, y preguntarle de un personaje que sé que es de gran agrado del profesor Durruti Jesús, del profesor José Cornejo Franco.
Bueno, es que hay dos Francos muy, muy cercanos. Don José Cornejo Franco.
José Cornejo Franco. ¿Nos puedes platicar, profesor?
Claro.
Sabes que en un programa anterior platicó Durruti Jesús acerca de una joya en un libro que es el libro de
Copérnico.
De Copérnico, de la primera edición del libro de Copérnico.
Pero fíjate. El profesor Franco no quería que se fuera a la biblioteca del antiguo edificio del seminario a el Agua Azul por la cuestión de la humedad. El libro de Copérnico, si bien entendemos, lo descubre la doctora Carmen Castañeda, que no sé si tuvo oportunidad de coincidir con ella en la entonces facultad o ya era departamento.
No, era facultad. fue mi maestra. Lo respeté mucho, ¿no? Son de esos profesores en filosofía y letras que marcaron un antes y un después. ¿Por qué? Porque va ligado con lo de José Cornejo Franco, ¿eh? ¿Por qué? Porque antes la historia o cómo se formaron los historiadores era de manera, digamos, formarlos a manera de cronistas, ¿no? De contar las historias noveladas. Esa era la tradición de hacer la historia en Jalisco.
Don Paco Ayón, de feliz memoria.
Exactamente, que también fue mi profesor y seguidor del Atlas apasionado, ¿no? Entonces, José Cornejo Franco entra en mi trayectoria precisamente cuando estaba cursando la maestría en Michoacán. El licenciado Eugenio Ruiz Orozco, que todavía en ese tiempo era funcionario, no me acuerdo, priista, obviamente, pero él me conocía también como parte de otro grupo, pues, que nos dedicamos a hacer investigación, y a Luis Gastelum, otro compañero arqueólogo, y a mí nos invitó a presentar un libro, a hacer un libro, una investigación de algún personaje de Jalisco. Llevaban ya ellos una colección hecha, ¿no?, por diferentes investigadores. Entonces nos encomiendan a José Cornejo Franco. Yo no sabía nada de José Cornejo Franco en ese momento. Entonces,
¿qué fue enfrentarse al gran personaje?
Bueno, desde al inicio, cuando empecé a leer algo sobre él, porque me dieron un año para hacer la investigación, prácticamente yo me aventé todo el trabajo de archivos, entrevistas, todo lo que pude, ¿no? Hay mucho material que trabajar. Pero me empezó a llamar la atención porque él es oriundo de Tepatitlán. Mi familia materna es de Tepatitlán y de Yahualica. Entonces, como que hice un clic, dije, a ver, ¿quién es este señor?
Pueblo de mujeres enlutadas.
Y hermosas y trabajadoras, ¿no? Entonces me llamó la atención. Y como buen historiador, creo yo, pues vamos empezando a hacer toda esta indagación, todas las fuentes habidas y por haber, ¿no? Fue mucho tiempo de trabajo, incluyendo pues también acercarme con la familia y platicar, ¿no? Y sobre todo con su hija, que ella me brindó mucho material y comprendí en el contexto de la vida de José Cornejo Franco por qué era así, ¿no? Porque él tenía pues un carácter especial, fuerte. Pero bueno, la cuestión es de que dentro de mis estudios de la historia de la arqueología, en algún momento hizo clic con la bohemia, ¿no? Con este grupo de Escafarías, de Zuno y varios otros artistas, pintores, científicos, ¿no?, que destacaron en la historia de Jalisco, y sobre todo el padre Arriola, que déjenme decirles que pocos saben, es el primer arqueólogo tapatío que tenemos, y estoy por ahí tratando de hacer su biografía, ¿no?
Tapatío honorífico.
Honorífico, sí. Y trascendió, ¿no?, tanto en la vulcanología y otros temas, ¿no?, que siguen vigentes. Bueno, y en este grupo de la bohemia, en la segunda generación entra José Cornejo, ¿verdad? Y era una persona autodidacta. Él nunca tuvo un grado de licenciatura ni de... ¿me explico? Y es como lo que llama más la atención en su persona, porque él, siendo autodidacta desde chico, desde muy a temprana edad, él desarrolló muy bien el comprender los textos y la escritura, ¿verdad? Excelsamente. Por ahí tengo una colección de diálogos entre Agustín Yáñez y Cornejo Franco, una maravilla, ¿no? Yo leo las cartas y digo, qué barbaridad, es una maravilla cómo se platicaban. Y
cuando los políticos tenían cierta cultura.
Exactamente, ¿verdad? Que lamentablemente hoy se ha perdido eso. Entonces, indagando, sabemos muy bien, le dieron la encomienda a José Cornejo Franco de que él fuera el custodio, el que organizara el archivo histórico, porque él fue parte de esa historia. Él recuperó muchos documentos bajo la lluvia, bajo los balazos. O sea, él, lo que tenemos de la Real Audiencia es gracias a José Cornejo Franco. Entre libros, ¿no? Incunables y de otro tipo. Es gracias a él. Él la hizo, ¿sí? Entonces, él empezó a escribir sobre Guadalajara. Y muchos de los textos que dejó en el tintero se los heredó a John Sester. A John Sester siguió ese camino de Franco, porque era su alumno, ¿no?
Para hablarlo en términos biológicos, la filogenia.
La filogenia, exactamente. Pero aquí entran pues también estos detalles, ¿no? De que si realmente lo que escribió Francisco John Sester era de él o era totalmente de José Cornejo Franco. Pero yo creo que sí ha de haber tomado algo de Cornejo Franco a John para explicar sobre la historia de Guadalajara, pero con su estilo ya, ¿no? Y agregando otro tipo de información, porque él también ya después pudo tener información a su mano, ¿no? Pero es una escuela. Entonces yo a John Sester lo tuve como profesor. Era un excelente cronista.
Y mejor gourmet.
Y mejor, exactamente, ¿no? Una chulada de profesor, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es que pues me meto a estudiar, incursionar en la vida de José Cornejo Franco. Todavía lo sigo haciendo. Y yo sí quedé resentido porque en algún momento yo hice el intento de que el archivo, cuando se vieron en la necesidad de cambiarlo, trasladar a Belénes. Y como usted bien dice, doctor, José Cornejo Franco, él tenía muy bien claro que no era el lugar adecuado para construir el archivo en el Agua Azul. Pues, ¿por qué? Porque es un lugar pantanoso. Y yo trabajé 3 años ahí en el archivo, en la cuestión de hemeroteca, entre otros, ¿no? Entonces yo también me daba cuenta de eso, de que no era un lugar apto. Pero bueno, eran los proyectos de los años 50, ¿no? De cómo crecer Guadalajara y más esa zona, ¿no? Cultural, ¿verdad? Que se hizo el Museo de Arqueología, el pequeñito que está ahí de Occidente de México, el teatro, ¿no? Todo el complejo del Agua Azul, es un proyecto, ¿verdad? Entonces, ahí incluía la biblioteca. Entonces, cuando la pasan a Belénes, yo sí me molesté mucho porque no le dieron el reconocimiento a José Cornejo Franco, se lo dieron a Juan José Arreola. Y yo me pregunto, ¿pero por qué a Juan José Arreola? Si él no tuvo mucho que ver con toda esta custodia, ¿no? Y de nuestro patrimonio. Ah, pues porque hubo ahí una cuestión política.
Y bueno, del maestro Franco podemos ver su faz por ahí en una magnífica acuarela, más o menos, en la biblioteca de la ahora benemérita y centenaria Escuela Preparatoria de Jalisco.
Sí.
Donde también... doctor César Castillo, ¿nos quieres comentar?
Decía José Cornejo Franco que los libros son los que nos guían la conducta, los que aconsejan las formas mejores, los que deleitan refinando los gustos y las preferencias, los que enseñan cómo se desarrolla con eficiencia el trabajo elegido.
Y bueno, fue una coyuntura peculiar la que menciona el doctor, de que efectivamente de honrar a quienes han luchado por la preservación de nuestra historia, por los documentos de ella, y en este caso pues sí se le debe un sentido reconocimiento al trabajo del maestro Cornejo Franco. ¿Nos quería comentar algo más, doctor Marco Antonio?
Ah, bueno, a manera pues de información así, para ponerle como sazón a esto. Sí, él se consideraba un bibliófago, ¿no? Él se consideraba así. Y tenía los medios, el señor, ¿no? Para comprar cosas, libros, ¿no? él amaba los libros desde que los abría, los olía y cómo estaban hechos, ¿no? Entonces...
Y de ello continuamos después de este corte en su programa Teorema, diálogos con la naturaleza desde Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Existen miles de misterios por ser descubiertos. No te vayas. Teorema, diálogos con la naturaleza. Continuamos. ¿Qué es la cultura? Cultura es el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida socialmente adquiridos de los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar, es decir, su conducta. Esta definición sigue el precedente sentado por Sir Edward Burnett Taylor, fundador de la antropología académica y autor del primer libro de texto de antropología general. La cultura, en su sentido etnográfico, es ese todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que miembro de la sociedad. La condición de la cultura en las diversas sociedades de la humanidad, en la medida en que puede ser investigada según principios generales, constituye un tema apto para el estudio de las leyes del pensamiento y la acción humanas. Algunos antropólogos, sin embargo, restringen el significado de cultura exclusivamente a las reglas mentales para actuar y hablar compartidas por los miembros de una determinada sociedad. Estiman que estas reglas constituyen una especie de gramática de la conducta y consideran las acciones como fenómenos de índole social más que cultural. Esta es la distinción que algunos antropólogos tratan de establecer cuando diferencian la antropología social de la cultural. Hay otro tipo de distinción entre social y cultural, también bastante frecuente. Algunos sociólogos y antropólogos emplean el término social para designar la relación entre los distintos grupos de la sociedad. Para estos científicos sociales, la cultura se refiere a los estilos de vida de los miembros de una sociedad, pero no a la estructura grupal de esta. Los grupos sociales y sus relaciones mutuas se considerarán como aspectos de la cultura. La familia, por ejemplo, es un grupo social que se ajusta a la cultura de la vida. La familia, por ejemplo, es un grupo social que se ajusta a la cultura de la vida. Texto tomado del libro Antropología Cultural, de Marvin Harris.
Continuamos con nuestro invitado, el doctor Acosta, platicando de curiosidades de libros, arqueología, historia.
Bibliotecas, profesor.
Bibliotecas. Entonces, podríamos decir sin lugar a dudas que en su formación de la licenciatura en historia se sentaron las bases para su posterior desempeño como arqueólogo. ¿Cómo fue el proceso doctoral? ¿Qué nos puede platicar de él?
Bueno, el proceso doctoral viene siendo eso, ¿no? Un continuar para cerrar en cierta forma académica, administrativa, un ciclo, una formación, hasta ahí, ¿no? Por obtener un documento, ¿verdad? Pero sabemos que siempre uno está aprendiendo, entonces es un simple documento, ¿no? Que hay que cerrar ciclos, trámites y ya, ¿no? Incluso... Para serles franco, pues a mí nunca me ha gustado que me digan doctor, ni maestro, ni profesor. Marco, con que me digan es suficiente, ¿no? Porque creo que entre más incursionamos en el conocimiento, menos sabemos. Creo que así es, ¿no? Me siento neófito a veces.
Por cada cosa que descubrimos, se abren más preguntas.
Exactamente. Entonces, otra oportunidad que me dio la vida fue incursionar, proponer un trabajo antropológico e histórico en el doctorado. Ahí en el doctorado pues, fue la primera generación y yo no quería hacer nada más una tesis de historia. ¿verdad? Como es muy peculiar en ese ramo. Entonces, a todos los que coordinaron el proyecto, yo les dije, sí, puedo incluir la historia, pero yo quiero también hacer un trabajo antropológico. ¿Y en dónde quieres hacer tu trabajo? En Cajititlán. Entonces, ahí también han sido 10, 15 años de trabajar en Cajititlán. Otra cosa diferente, ¿no? ¿Y por qué? Porque me llamaba la atención la vida de los artesanos de la cuenca, de estas 5 poblaciones que están en la ribera del lago de Cajititlán, y que todas esas poblaciones tienen muy peculiares formas de vida, pero las une una gran fiesta, que es la de los Santos Reyes.
Y todavía elaboran guíjolas, ¿no?
Guíjolas, disculpen mi ignorancia.
El, ¿cómo se llama? Como silbatos de agua.
Ah, ya. Sí, ya. Trabajé un tiempo con la familia Sixto. Al papá no logré conocerlo personalmente, pero sí a sus hijos, a Martín, que hace poco murió con lo de la pandemia, qué lástima. Se caracterizaban mucho por hacer estos silbatos, ¿no? De barro, ¿no? Y que poniéndoles agua en el interior daban sonidos de aves, ¿no? Todavía lo siguen haciendo, afortunadamente. Ahí la familia y algunos artesanos aprendieron el oficio, y que tiene una historia muy peculiar ahí San Juan Evangelista, ¿verdad? Ellos empezaron su historia a partir de esta gente, de esta familia, de Don Sixto, ¿no? Y ahorita toda la gente de ahí, de esa localidad, se siente orgullosa por hacer el barro bruñido, así se le conoce. Y que es a partir de los años 60, ¿no? Cómo se empieza a consolidar una identidad y una economía, yo le llamo emergente, ¿no? Y allí están, ¿verdad? Y igual los demás pueblitos. Pero dentro de todo eso, en mi incursión, en la lectura, me encuentro que en 1583, o sea, siglo XVI, existe una crónica de Ciudad Real, que era el escribano de Ponce de León, que incursionan por Cajititlán y describen, en uno de tantos de pasajes, describen la fiesta de los Santos Reyes. Digo, en toda la República existía, ¿no? Pero acá en el occidente de México y a nivel del país, es una descripción teatral de cómo llevaban a cabo la fiesta de los Santos Reyes, ¿no? Entonces yo también tengo una hipótesis que esta gran fiesta de los Santos Reyes no se originó en Cajititlán, en el lago. Es más bien en Tlajomulco, en la cabecera. Y ya después, por alguna razón que no he encontrado, se la llevaron, históricamente hablando, se la llevaron a Cajititlán para pedir por las lluvias, ¿verdad? Porque siempre es el lago, acuérdense que es un vaso lacustre endorreico, que no tiene entrada de ríos, ¿no? Casi como Chapala. Nada más se alimenta de las lluvias o de algunos veneros. Entonces, siempre en toda su historia ha tenido problemas de sequedad, ¿no? Y en algún momento se llevaron a los Santos Reyes para pedir por las aguas. Entonces, en el siglo XIX es cuando se consolida más esta identidad, porque desaparecen los Santos Reyes, ¿no? Por todos estos movimientos militares, anticlericales, y luego aparecen con el tiempo y empiezan otra vez las fiestas, ¿no? Y los paseos en lancha por la laguna y todo lo que lleva, ¿no? La fiesta, los danzantes, la música durante 9 días. Y es un fenómeno muy interesante porque hay miles de gentes que van cada año, y quiero casi decir millones o 1 millón, ¿no? Y es un fenómeno que no le han puesto atención porque son varones, yo creo, ¿no? O sea, siempre se ve a las vírgenes, a la mujer, ¿no? La de Tapalpa, la de la Guadalupe,
Zapopan,
pero siempre se les ha desconocido, o se les ha dado ese rango, ¿no?, de importancia a los Santos Reyes. Yo no sé si sea por ser hombres, ¿no? Pero tradicionalmente mucha gente siempre ha tenido presente la fiesta de los Santos Reyes.
¿Alguna influencia de los franciscanos que evangelizaron la zona?
Sí, toda, totalmente. Ahí está la ruta franciscana. Incluso aquí hay algo bien interesante que también estoy trabajando. Es sobre el arte tequitqui. El arte tequitqui, como se le ha denominado así conceptualmente para tratar de explicar un fenómeno religioso vinculado con la arquitectura, es de que al menos en todo Tlajomulco y ahí en la ribera de de Cajititlán, al menos hay algún 3-4 edificios religiosos franciscanos que se ve luego la cosmovisión y la mano del indígena con el otro lenguaje que es el católico.
Como la muy famosa capilla de Santa María Tonantzintla.
Así es, así es. Entonces es muy interesante ver cómo todavía los indígenas dentro de su cosmovisión impregnaban en la arquitectura, en los retablos, ¿no? Su pensamiento prehispánico, ¿no? Es muy interesante. Por decir, como ahí en San Juan Evangelista, que está ese templo más peculiar, tienen estos bajantes de agua y para mí son nahuales, son felinos, ¿sí? El pensamiento occidental nunca hubiera puesto un jaguar o un felino. Hubiera puesto un felino pues como el león o las águilas. Entonces son estas incorporaciones del pensamiento prehispánico que siguen vigentes en la actualidad. Y la gente ya le está sacando provecho, ¿no? Porque ya hacen la fiesta del Mictlán y, ¿no? Pues es una manera de sobrevivir y de fortalecer la identidad, ¿no? Entonces,
regresar a los orígenes.
Exactamente. Y ha costado mucho trabajo porque he hecho bastante tiempo etnografía. Y hay gente que todavía se rehúsa, dice, no, es que esas son cosas del demonio, no venga y me pregunte, ¿no? Pero hay otros que sí, un poco más se documentan y ya se está abriendo, ¿no? Como el caso de allí, de su monumento que tiene, ¿no? De su obra cerca de su casa, doctor, que es la Coatlicue con la Virgen, ¿no? Este sincretismo religioso. Bueno, si no conocemos la historia o nosotros que nos dedicamos a ella no la damos a conocer como se debe, pues siempre va a haber problemas, ¿no? Creo que sí tenemos que tener conciencia de la historia, sea buena o sea mala, y creo que eso nos puede favorecer para mejorar nuestro país, ¿no?
Me tocó los pleitos de la Coatlicue ahí en Avenida Federalismo, iban y le hacían dagas ahí a este monumento al arte, y me daba mucha entre pena y tristeza porque no la querían, pero pasaban el día de la llevada de la Virgen de Zapopan, cuando estaban excavando el tren, la línea 3, pasaban por ahí los danzantes, ¿no? Con penachos y todo. Y son los mismos que están agrediendo este trabajo, esta escultura de este hombre, ¿no? Aquí en esta calle. Profesor, pues la antropología tiene una tarea doble, documentar, analizar y explicar nuevos fenómenos sociales que además están asociados a la globalización y dentro de otro esquema que es la lógica del lucro y del negocio, recordando el maque que hablabas, adornado incluso con laminilla de oro y de plata, y dada la velocidad de todos estos procesos humanos, pues en verdad implica un reto para las ciencias sociales, en especial para la antropología, por esta creación de nuevos fenómenos, nuevas maneras de relacionarnos entre distintos grupos sociales y de los individuos de todas las regiones. Incluso aquí en Colotlán tenemos una zona bella, hermosa y de con gente originaria, los wixárikas, de los que también yo creo que en algún otro momento tendremos oportunidad de preguntarte y que de lo que te has involucrado y vas a involucrarte en estos trabajos etnográficos con estos que incluso muchos de ellos son nuestros compañeros de trabajo y a estudiantes, y pues es un honor que nos platiques de estas cosas de tu trabajo en la historia y la antropología. ¿Para dónde va tu trabajo actualmente en la investigación, profesor?
Bueno, ahorita voy a cumplir un año que me invitaron a trabajar allá con Norte, ¿sí? Entonces, obviamente que estoy enfocando mis trabajos o mis propuestas con la cuestión histórica y la arqueológica, ¿no? Es un trabajo monumental, pero ya a lo mejor en algún otro momento podemos platicar más amplio de todo lo que está haciendo, ¿no?
Doctor Marco Antonio Acosta Ruiz, profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de nuestra Universidad de Guadalajara, un gusto haberte tenido aquí en nuestro programa Teorema, diálogos con la naturaleza, y por supuesto que tendremos que hacer una segunda parte del trabajo que se está desarrollando, y ahora que hay ya las carreras que no hubo en su momento cuando te tocó estudiar. Se despiden Durruti y Jesús de Alba Martínez. Esto fue una producción general de Dolores Hernández, asistentes de producción Nancy Valenzuela
y César Castillo Quevedo. Muchas gracias, doctor Marco.
Gracias.
Un honor tenerlo aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara.
Es un placer, gracias.
Teorema. Teorema. Diálogos con la naturaleza. Un paseo por el maravilloso mundo de la ciencia. Gracias por tu compañía.